en Herrera en COPE. Buenos días, desde las 6 te venimos acompañando. Te saluda Antonio Herraiz en el Día del Patrón de España y de Galicia. Es la fiesta de Santiago Apóstol, que si miramos al calendario es festivo, como no, en Galicia. Y luego también en País Vasco, Navarra y en la Comunidad de Madrid. Santiago Apóstol, que es símbolo de muchas cosas, de la unidad de España, por ejemplo. Pero ante todo es símbolo, el apóstol es símbolo de fe. Tenemos al presidente del gobierno ya de vuelta por España. Ha regresado de su gira por Hispanoamérica, que la ha llevado a Chile, Uruguay y Paraguay. Allí ha estado con los de siempre y haciendo lo de siempre. Mientras con una mano acariciaba a la izquierda radical de los Gustavo Petro, de los Gabriel Boric, de Lula da Silva, fortaleciendo ese frente anti-Donald Trump, con la otra mano pide clemencia ahora con los aranceles para evitar una guerra comercial en la que, dice, nadie gana y todos perdemos. Esto se lo puede pensar antes. ¿Qué se ha encontrado a la vuelta tras 4 o 5 días fuera de España? Pues que su secretario de organización, su compañero de correrías en el Peugeot, Santos Cerdán, se va a tirar al menos un tiempo más en la cárcel. Y no es por capricho, no. 3 magistrados del Supremo han determinado que tenía un papel directivo en una organización criminal que se dedicaba al cobro de mordidas con cantidades portentosas de dinero que se repartían de manera furtiva. ¿Qué más se va a encontrar el presidente ahora que ha vuelto de España? Que sus socios parlamentarios le vacilan y que elevan el chantaje. Esto le pilló a 10.000 kilómetros de distancia, pero a lo lejos le llegaron noticias que socios con los que él ha sido especialmente generoso, como Junts o Podemos, le tumbaron el decreto antiapagones. ¿Y qué más se va a encontrar de vuelta de su gira por Hispanoamérica? Pues que en Europa comienza a trascender aún más la corrupción en el entorno político familiar de Sánchez. Que en Europa cada vez conocen más su debilidad parlamentaria y una anomalía constitucional que el presidente pretende institucionalizar. Lo de no presentar presupuestos. Hay un artículo en el periódico francés Le Monde, que no es sospechoso de ser de ultraderecha, ni mucho menos, que le pone la cara colorada a Pedro Sánchez. Advierte de que preside un gobierno bloqueado, en un estado de no funcionamiento. Y Le Monde le afea la corrupción que afecta a antiguos amigos, dice, a quienes había entregado las llaves de su partido, el PSOE. Este periódico Le Monde también llega a una conclusión que, por cierto, vienen recogiendo todas las encuestas que se han publicado últimamente en España. Que Vox se beneficia del desencanto de la opinión pública. Y que Sánchez es una máquina para generar votantes de Vox. Y ante todo esto, ¿qué dice el presidente? Pues ha contado que está bien, que está fuerte, lo cual nos deja muchísimo más tranquilos, pese a que cada vez se le vea más delgado. Ha contado que tiene las pilas cargadas y que va a seguir sudando la camiseta. Esto es la forma de recordarnos que su intención es seguir en Moncloa hasta 2027. Eso sí, no le dejan caer sus socios, claro. Sobre la corrupción, mensaje para los suyos con lo de Cerdán. Aquí ya se pone su tono victimista y cuenta que este último mes y medio ha sido muy doloroso. Pero que, bueno, parece que ha pasado lo peor. Esto no, lo último no deja de ser un deseo, porque la última palabra la sigue teniendo la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor. Aún así, con lo que ha contado esta semana el Tribunal Supremo, con todo lo que trascendió del informe de la UCO, con lo que seguimos conociendo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Es verosímil que Sánchez no se enterara de nada? A esto no responde. ¿Cerdán habría actuado de esa manera mafiosa, según la investigación, si no se hubiera sentido respaldado? Y luego, ya de vuelta, ya de regreso a España, el presidente del gobierno también ha hablado sobre su debilidad parlamentaria. Y vuelve a contar, vuelve a medir las leyes que ha sacado adelante haciéndolo al peso.
Ni tan mal.
Hola, buenos días.
Ni tan mal. Bueno, echa cuentas. En su primera etapa en el gobierno, la más breve, solo perdió el 10% de las votaciones en el Congreso. En la segunda legislatura, el 11%. Y en esta tercera, el 13%. Bueno, esto no deja de ser hacerse trampas al solitario. Porque ahí no cuenta todo lo que no ha podido llevar al Congreso. Como le ha pasado esta semana con la reducción de la jornada laboral o con la ley Bolaños para un mayor control de la justicia. Así que, para contarnos lo que se ha aprobado, lo hace al peso. Sabiendo que llevan más tiempo gobernando con presupuestos prorrogados que con las cuentas en vigor. Y esa anomalía constitucional de no presentar los presupuestos también la quiere seguir prorrogando, con pocas intenciones de presentar los presupuestos de 2026. Esto es parte de lo que se ha encontrado Pedro Sánchez después de refugiarse en el exterior durante unos días. Y el lunes va a comparecer para hacer balance del curso político en el que no se va a salir de los eslóganes que ya nos tiene acostumbrados. El presidente del gobierno también se va a encontrar el caso de Noelia Núñez y va a comprobar una vez más, como le gusta repetir a él, que en política no todos son iguales. La diputada del PP presentó su renuncia oficial en el Congreso, eso lo hizo ayer, y el asunto debería quedar zanjado. La pillaron mintiendo en su currículum, reaccionó de forma inmediata, dimitió, que es ese verbo poco dado en política, lo cual le honra, y punto y final. Esto debería acabar aquí, pero en el gobierno están especialmente interesados de que se siga hablando de esto y no de lo de Cerdán Ábalos Koldo y no del incumplimiento constitucional que supone no presentar los presupuestos. En el PSOE quieren que se siga hablando exclusivamente del caso de Noelia Núñez, pero no, por ejemplo, del de Pilar Bernabé. Es idéntico. En un perfil oficial, en este caso la web del PSOE, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana aseguraba que era licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual. Pues no, no tiene ninguno de los dos títulos. ¿Qué hicieron en el PSOE? De manual. Defender que era un error y luego lo enterraron, el caso. ¿Cuántas páginas se le han dedicado a lo de Bernabé y cuántas páginas a lo de Noelia Núñez? No me dirán que no son unos genios para controlar el relato. Pues si el listón está donde lo ha puesto Noelia Núñez y donde lo ha puesto el Partido Popular, Pilar Bernabé tiene que dimitir. Y si no, el PSOE, dentro de 2 años, si es que aguanta, va a presentar a la Alcaldía de Valencia a una candidata que miente. Hoy va a volverse a ser noticia el caso de Juana Rivas. La magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Granada mantiene para hoy, 25 de julio, la entrega del hijo menor de 11 años al padre, a Francesco Arcuri. Esto tenía que haberse realizado el martes, para cumplir con el mandato de la justicia italiana, para corregir que Rivas lleva 7 meses reteniendo a su hijo Daniel en España de forma ilegal. Pero claro, el circo que montó la madre, exhibiendo al menor hasta unos extremos inasumibles, protagonizando un nuevo episodio de victimismo, pues impidió que esa entrega se hiciera con las condiciones necesarias. Por eso se aplazó. La jueza ya le ha advertido a las dos partes. Lo ocurrido el martes no puede volver a repetirse. Semejante exposición no puede volver a tener lugar. Y la ejecución, la entrega al padre, debe producirse, no hay más. Si no, lo revienta la madre, claro, y su entorno. Así que plantean un lugar discreto y fuera del foco mediático. Todo esto se han producido novedades que siguen añadiendo elementos a una disputa que está viciada de origen, con el secuestro de los niños hace 8 años, con la condena y el posterior indulto de Juana Rivas por el gobierno de Sánchez y con una intromisión política que, lejos de ayudar, lo que hizo en su momento y sigue haciendo es complicarlo todo aún más. La novedad del caso llega de la Audiencia Provincial de Granada, que ha dicho que Juana Rivas tiene que estar imputada por la sustracción de su hijo Daniel durante los últimos 7 meses. Y a partir de ahí, Rivas queda investigada por sacar al niño de forma arbitraria del entorno del padre, que vive en Cerdeña. Y todo apunta al auto sin tener en cuenta, sin importarle el impacto psicológico que eso podría causarle. Además de recordarle la manipulación que está ejerciendo la madre para destruir el vínculo padre-hijo. Aquí no se trata de defender al padre o la madre. Se trata de escuchar a la justicia, que son los que analizan todos los informes y los que ejecutan las leyes. Y eso se la ha saltado la madre, alterando el régimen de custodia y no devolviendo al menor cuando tenía que hacerlo en contra de lo establecido por las autoridades judiciales italianas. Amparada, insisto, por el poder político en España que le anima a la desobediencia y a que no respete la legalidad. Veremos hoy si todavía hay hueco para recuperar el sentido común y la entrega se hace sin cámaras, protegiendo la intimidad del niño, como pasa con decenas y cientos de casos similares. Y en el partidazo de COPE, los disgustos del Barça. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, buenos días. El Barça debe ser el club con mayor agitación del mundo. Si la cosa no se tuerce, a las 11 de la mañana emprenderá viaje a Japón para jugar su primer amistoso el domingo, habiéndose solucionado los problemas económicos. Y por otro lado, Ter Stegen anunció en las redes sociales que se coge una baja de 3 meses para pasar por el quirófano. El periodo mínimo para que una baja sea de larga duración es de 4 meses. Es decir, si no es ese plazo, no se puede utilizar el 80% de su salario que se destinaría a inscribir a Joan García. Así que ahí queda el órdago del portero alemán. Lo que es increíble es que Joan Laporta sigue superando todos los obstáculos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Nos vamos despidiendo poco a poco de esa borrasca que ha pasado por agua, sobre todo el este de España, y que hoy todavía mantienen aviso naranja litoral norte de Alicante y en amarillo a Baleares, región de Murcia, Barcelona y también a Gerona. Ojo, además, al oleaje en el Estrecho y en Almería. En el resto de España, sol, con ligera subida de las temperaturas en la mitad norte y ligera bajada en el sur peninsular. El fin de semana vuelve el calor, pero sin llegar a temperaturas extremas.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
19 de octubre de 1931. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Hay buenas ofertas. Tienen todos los solares de Nivea con un 70% de descuento en la segunda unidad. Ah, y me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca. El nuestro, el que nos gusta. Por solo 20,95 euros. ¿Alguna cosa más?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Y en Herrera en COPE, en este día de Santiago Apóstol, hoy la cosa va de directores. En esta mesa nos acompaña Álvaro Nieto, director de The Objective. Buenos días, director.
¿Qué tal? Buenos días.
También está Álvaro García Reyes, director del periódico ABC en Sevilla. Director, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y Antonio Jiménez, director del Cascabel de 13. Antoñico, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, querido tocayo.
¿Cómo estás?
Pues nada, aquí encantado de saludarte en una mañana de Santiago festiva y espero que...
Bueno, festiva, ya sabéis.
Temperaturas agradables.
Por supuesto, en Galicia, faltaría más, es el patrón de España y es el patrón de Galicia.
Bueno, y en Madrid.
Y luego es el patrón, es festivo, sí, en la Comunidad de Madrid, en País Vasco y en Navarra. Y también en muchas localidades, en muchos municipios, claro, donde es patrón local y, por tanto, es un día feriado y es un día festivo. Tenemos ya, lo decía yo al comienzo de las 8, al presidente Pedro Sánchez de regreso a España y lo que se ha encontrado es incluso quizá todo más acentuado y todo más agravado de lo que estaba cuando se fue, no solo por el caso Cerdán, sino por todo lo que he relatado. Eso sí, nos deja, Álvaro, más tranquilos. Dice que está fuerte, que se encuentra bien.
Bueno,
con las pilas cargadas, a pesar de que todos los vemos visiblemente más delgado.
Sí, bueno, yo creo que él sigue en su línea de querer aguantar hasta el final de la legislatura. Ese es su propósito y su intención, así se lo ha trasladado a sus colaboradores. Yo creo que ha llegado a este día 25 de julio bastante más aliviado de lo que a lo mejor en principio podía pensar, porque como estábamos pendientes de que hubiera nuevas revelaciones de la Guardia Civil en relación a los casos de corrupción, seguramente él también estaba, o él sería el primer intranquilo al respecto, pero de momento ha llegado sin que aparezcan esas revelaciones, por tanto, quizás va a poder estar el mes de agosto más o menos relajado en la mareta, a la espera de lo que pueda venir en septiembre, que yo estoy convencido de que va a ser muy, muy duro para él, porque, claro, lo que hemos visto de la corrupción es solo la punta del iceberg.
Uh-huh. Alberto García Reyes.
Pues coincido plenamente. Yo creo que tiene un respiro que simplemente le otorga los tiempos de la justicia y de las investigaciones que está llevando a cabo la UCO, pero la ola viene y cuando la ola se levanta, la ola llega a la orilla. Antes o después, es cuestión de tiempo. Vamos a tener un otoño, yo vaticino que bastante movidito.
Antonio Jiménez.
Bueno, yo creo que esto va de sapos mañaneros, entonces el siguiente sapo mañanero que te va a tener que desayunarse va a ser el que le sirva o la UCO o el Tribunal Supremo, está claro, o lo que tenga que ver con su mujer, o lo que tiene que ver con su hermano, y está claro que hay, desde el punto de vista de la justicia, pues también hay ahora mismo un paréntesis, o creemos que puede haber un paréntesis durante el mes de agosto inminente, y las cosas pues se van a relajar un poquito, pero a la vuelta de septiembre nos vamos a encontrar con que se va a fijar el juicio a su hermanísimo en el tribunal de allí en la Audiencia Provincial de Badajoz. Sabremos algo más sobre cómo va a evolucionar lo de su mujer y si se abre o no vista oral. Eso puede ocurrir también en el trimestre próximo. Y, por supuesto, estamos a la espera de conocer informes que tienen que ver con todo lo que se está desencriptando por parte de la UCO en cuanto a todo lo que se le ha intervenido a Coldo y compañía, y vamos a ver si todo esto, bueno, pues evidentemente incide aún más en la situación desde el punto de vista de la corrupción que ahora mismo le está acercando y que le está acosando, por más que ahora quiera aparentar que ha superado el bache.
Ayer a los periodistas que le acompañaban en su viaje de regreso a España les manifestó algo que nos ha repetido tantas y tantas veces, que es su intención de continuar hasta 2027. Eso no depende de él, lo apuntabas tú, Antonio, ahora. Depende, por supuesto, de toda la información, claro, y toda la investigación que se vaya desarrollando, y, por supuesto, depende de sus socios. Os voy a preguntar a la vuelta, sí, veis capaces alguno de los socios de hacerle caer. También quiero hablar con vosotros del caso de Juana Rivas. Hoy hay cita en Granada, se espera un nuevo intento para la entrega del pequeño al padre. Esperemos que sin el show y sin el circo que vimos el pasado martes.
Herrera en COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con la banana
a solo 0,99 el kilo, un 31% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos, el compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. Seguimos conectando a las personas con un futuro mejor.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
Y Y en Herrera en Cope nos situamos ya ante la salida de emergencia. Mar Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Era lo esperado, el Banco Central Europeo mantiene los tipos al 2%.
Pues mira, así es, el regulador europeo pues ha optado por mantener los tipos de interés sin cambios tras, ojito, 7 recortes consecutivos, dejando la tasa, como decís esta mañana, en el 2%. Aunque la inflación ha alcanzado su objetivo, que también está en el 2% en la eurozona, pues el Banco Central Europeo se enfrenta ahora mismo a un entorno que ellos dicen incierto. Hay tensiones comerciales, hay gasto público elevado y un contexto geopolítico que no es sorpresa, está bastante volátil. Por eso, en este escenario, pues han decidido hacer una pausa en los recortes para observar si los precios se mantienen estables o se pudieran volver a subir. El mensaje que se esconde tras esa decisión, yo diría que es claro. La entidad que preside Lagarde está marcando un límite, insinuando que el ciclo de recortes podría ya haber terminado. Digamos que esta pausa no parece ser una especie de descanso, sino que podría ser un mecanismo de vigilancia activa.
Claro, ¿y esto cómo nos afecta a los ciudadanos, a las empresas e incluso a los gobiernos?
Ahí está el quid. Pues bueno, como los tipos de interés son el precio que los bancos pagan por pedir dinero prestado al Banco Central, pues si bajan, las hipotecas, créditos u otros préstamos deberían abaratarse también. Para las familias esta pausa significa que no habrá probablemente de momento, por ahora, más alivios adicionales en las cuotas de los préstamos o cosas parecidas. Y además, quienes ahorran, pues tampoco van a ver una mejora ya en sus rendimientos por el momento. Para los gobiernos, por ejemplo, pues mantener los tipos a este nivel significa que van a poder financiar sus déficits de forma relativamente barata. El problema de esto es que si la inflación repunta por las tensiones comerciales, como ellos avisan, esta ventaja se esfumaría rápidamente. Por eso el Banco Central Europeo, Antonio, teme que si recortara más los tipos, pues pudiera estar avivando de nuevo la inflación. Digamos que ni es una buena noticia ni es una mala noticia, sino que es todo lo contrario.
Bueno, pues toca esperar. Mar Vidal, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, hasta
el
lunes.
Nos vemos el lunes. Tony Martínez, en vacaciones la libertad se llama Fluchos.
¡Ay, qué nueva colección de fluchos que tenemos! Es auténtica libertad y comodidad, porque hay un zapato fluchos absolutamente cómodo para cada ocasión. Zapatos elegantes para una boda, por ejemplo, o un evento al que te invitan. Zapatos casual con, zapatos estilo mocasín, con cordones, con velcro. O sea, una maravilla. Este verano libera tus pies, fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 113 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Te quedas con la información local.
Herrera en Cope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Avanzan las obras del Bernabéu. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar la adaptación del proyecto de urbanización del entorno del estadio con 300 nuevos árboles, zonas ajardinadas y más espacio peatonal. Todo correrá a cargo del club, pero los trabajos estarán supervisados por el consistorio. Una reforma que va a mejorar una de las zonas más visitadas de la capital. Inmaculada Sanz es la alcaldesa en funciones.
Yo creo que es una muy buena noticia para Madrid que ese espacio tan visitado también por todas las personas que vienen a la ciudad, pues vaya a ganar tanto espacio peatonal y vaya a ganar tanta calidad también en cuanto a lo que tiene que ver con zonas verdes y con plantación de nuevo arbolado.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope, viernes 25 de julio, hace fresco, 16 grados, marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y además hace algo de viento. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
En F. Tomé Audi entramos en modo eléctrico. Aprovecha, este verano te adelantamos el plan.
Plan Moves. Ven a F Tomé y llévate tu Audi A3 híbrido enchufable con 142 kilómetros de autonomía desde 180 euros al mes. O tu Audi Q4 100% eléctrico desde 270 euros al mes. Consulta condiciones en nuestro concesionario oficial F Tomé Audi o en ftomé.com.
Pues día muy tranquilo para el tráfico en este día de vacaciones, pero también están los que se van fuera de Madrid, de puente, o que ya han empezado esas vacaciones. Nos acercamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades solamente en la salida de la capital por la 3, en el entorno de Rivas Vaciamadrid Madrid y Villarejo de Salvanés. En el resto de carreteras de la comunidad, situación bastante tranquila y sin mayores complicaciones.
Son las 8 y 26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Pues tenemos tiempo muy agradable para pasear en este día festivo con sol y máximas de 30 grados en el centro. Las temperaturas irán subiendo, eso sí, hasta que van a llegar el domingo a los 36 grados. En el cielo sol con algunas nubes también el domingo.
Hay quien sueña con tocar una estrella, otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Star Madrid. Más de 60 años de experiencia definiendo el servicio, formando equipos especializados y logrando la satisfacción de nuestros clientes, siendo referentes en tecnología y excelencia.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Desde hoy y hasta el 29 de julio, la línea 7 de metro va a permanecer cortada entre las paradas de Barrio de la Concepción y Canal. Hay un servicio de autobuses alternativo que es gratuito para los usuarios de metro. Y la estación de Nuevos Ministerios cuenta ya con el mayor punto de recarga de vehículos eléctricos con 40 plazas de carga rápida. Además, se han ampliado las plazas de aparcamiento, pasando de 142 a 157 disponibles. Además, se ha mejorado el aparcamiento y se ha instalado un ascensor. El objetivo es que los usuarios puedan dejar su coche y seguir su camino en transporte público. Y un ciclista de 43 años se encuentra herido tras caer por un terreno abrupto en Rivas Vaciamadrid. El accidente ocurría sobre las 8 de la tarde en una zona de difícil acceso de la M203. Los bomberos y el SAMUR lograron llegar hasta el herido, que sufría una posible fractura de cadera. Tras un rescate muy complicado, lograron trasladar al herido hasta el hospital. Y un montañero madrileño de 67 años ha fallecido este jueves tras sufrir una caída mientras practicaba montañismo en el Pirineo aragonés. En lo que va de verano, en la comunidad aragonesa se han registrado 11 accidentes mortales de personas practicando deporte en la naturaleza. Pues con bastante fresquito a estas horas, 16 grados en el centro, escuchas Herrera en COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 25 al 27 de julio tienes el filete primera de vacuno Villa del Monte a 14,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la clave de Ángel Expósito, que hoy mira a Estados Unidos, mira a Donald Trump, a la lista Epstein. ¿Y quién se parece más a él en Europa? Ángel, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Mi clave es Donald Trump. Y en concreto, su papel en la lista Epstein. Ya sabes, la relación de amigos de uno de los tipos más repugnantes que se recuerdan entre prostitutas, mafia, trata de mujeres. Parece confirmarse que el todopoderoso reelegido presidente de los Estados Unidos era uno de sus amigotes. ¡Qué machos! Te voy a contar, Antonio, una anécdota que yo mismo viví en primera persona el día antes de las elecciones a la Casa Blanca, en Miami. Entrevisté a uno de sus jefes de campaña en Florida. Me negó las condenas de Trump por los impuestos, me negó su papel en el asalto al Capitolio. Y cuando le pregunté por las prostitutas, modelos o la actriz porno Stormy Daniels, me miró, paró unos segundos y me dijo: pero vamos a ver, hermano, ¿qué pasa? ¿Que usted no tiene necesidades? Donald Trump es un hombre y, como todos, tiene que desahogarse. ¿Usted no? Conclusión. El mundo en vilo, las guerras más abiertas, y a este hombre allí la mayoría le va a perdonar todo. Y no es por dar ideas, pero cada vez más gente me recuerda que en esta parte del mundo quien más se parece a Donald Trump es Pedro Sánchez. Y no solo por el maquillaje. Nos escuchamos, Tron.
Gracias, Ángel Expósito. Aquí en COPE, a partir de las 7, La Linterna. Estamos compartiendo aquí en Herrera en COPE este día de fiesta del Apóstol Santiago con Alberto García Reyes, con Antonio Jiménez y con Álvaro Nieto. Miraba a Estados Unidos, miraba al caso Epstein y comparaba a Trump en este sentido, no, evidentemente por esta cuestión, con Pedro Sánchez. Y en su artículo en el periódico ABC hoy, Ángel Expósito dice: hoy viernes 25 de julio de 2025 me ha puesto un pincho de tortilla y caña a que su sanchidad aguanta 2 años más, que es lo mismo que les contó a los periodistas en su viaje de vuelta. ¿Aguanta o no aguanta, Álvaro?
Sí, yo estoy convencido de que sí, porque en realidad aguantar solo depende de él, ¿no? Porque él es el único que tiene la posibilidad de apretar el botón y convocar elecciones. Si él no lo hace, la otra alternativa es que le tumbe una moción de censura, pero es que esa opción yo no la contemplo en absoluto, porque significaría que PP y Vox reclutan en su equipo a alguno de los socios actuales de Sánchez. Yo esa posibilidad no la veo, porque los socios de Sánchez están más cómodos con Sánchez en el gobierno y seguir exprimiéndole al máximo lo que queda de legislatura. Y la única remota posibilidad que yo vería de que pudiera triunfar una moción de censura sería que la cosa se complicase tanto que 4 o 5 socialistas ya se juntaran con PP y Vox, con algún candidato a lo mejor simbólico como presidente del gobierno, con el único objetivo de convocar elecciones, y que esos socialistas lo hiciesen por salvar el partido. Es decir, que lo vieran tan mal el futuro que dijeran: oye, aquí hay que echar a Sánchez para salvar el PSOE. Pero realmente yo esa situación no la veo ahora mismo, porque es verdad que el Partido Socialista ahora mismo es el partido sanchista y las filas han estado prietas durante todos estos años. Por poner un ejemplo, no ha habido ningún rebelde en el Grupo Parlamentario Socialista para aprobar la amnistía, por ejemplo.
Ni la habría en el caso de que el concierto catalán, económico, ¿no?, llegara al
Claro,
Congreso.
Por eso. Entonces, yo ahora mismo no veo opciones reales para que Sánchez deje de estar en la Moncloa si él no quiere estar. Perdón, si él quiere seguir ahí, ¿no? Por tanto, veremos qué sucede. Yo estoy seguro que el escenario se le va a ir complicando cada vez más, pero él ha decidido que va a resistir.
Alberto.
Sí, yo también creo que va a resistir. Si se analiza el contexto general, todo nos invita a pensar que va a resistir. Presidente que está acosado, su gobierno está acosado judicialmente por varios frentes y no le hace ni un rasguño en su moral, Bueno, el otro día le vimos decir que la corrupción en España se acabó en 2018 cuando llegó él, en referencia al caso Montoro. Todo lo de Cerdán y Ábalos, eso, pues tendrá otro nombre. Hasta ahora nosotros le hemos llamado corrupción, pero según él tendrá otro nombre. Una actuación que, en mi opinión, ya escapa incluso al debate periodístico. Yo creo que tienen que afrontarlo los psicólogos. Lo que quiere decir que su capacidad de resistencia efectivamente es sobrenatural. Pero es que si analiza la parte legislativa, la de los apoyos en el Congreso, pues más de lo mismo. Esta es la legislatura, lo vimos el otro día cuando se votó en contra del decreto antiapagones, del decreto eléctrico. La legislatura en la que solo se ha aprobado lo que han decidido que había que aprobar los independentistas y nacionalistas. Es decir, aquí no está gobernando el PSOE realmente, o por lo menos en lo que tiene que ver con la parte legislativa. No, aquí está decidiendo el futuro de España los que quieren irse de España. Y como la situación para ellos es inmejorable, ninguno va a moverse del sitio. Con lo cual, Pedro Sánchez va a aguantar. Otra cosa es que cada minuto que él aguante es un minuto menos de aguante que tiene España. Uh-huh. Porque el daño en muchas cuestiones empieza a ser, si no irreversible, muy difícil de reconstruir después.
Antonio.
Bueno, vamos a ver, yo sí voy a discrepar un poquito. Yo tengo mis dudas de que pueda aguantar. Antes de nada, en relación con lo que decía el Trump Expósito, pues es verdad, hay parecidos razonables desde el punto de vista de los comportamientos políticos de Trump y Sánchez y el grado de aceptación de sus seguidores hasta el extremo de que, en fin, pueden hacer como decía el propio Trump, ¿no? Yo salgo a la Quinta Avenida con una pistola, disparo indiscriminadamente y me van a seguir votando igual. Algo parecido podemos, en fin, visualizar en el caso de Sánchez. Ya no sabemos más, o sea, no sabemos qué más puede pasar en este país, de qué más puede estar comprometido a él personalmente, además de todo lo que se está viendo desde el punto de vista de la corrupción, todas las líneas rojas que ha traspasado y va a seguir traspasando, evidentemente, para seguir un minuto más en la Moncloa, y sin embargo sigue contando con un apoyo bastante estimable, ¿no?, desde el punto de vista electoral. Yo discrepo por una razón. Yo creo que todo va a depender fundamentalmente del grado de compromiso, o sea, de incidencia que puedan tener todos los casos que se están investigando y las sorpresas que podamos llevarnos. Y sobre todo una cosa, si al final se puede evidenciar la posibilidad de que haya una financiación ilegal del Partido Socialista a propósito de los casos de Cerdán, Coldo y Ábalos. En ese momento los socios tendrán que replantearse muy seriamente si quieren seguir un estándar muy parecido desde el punto de vista de reproche político como el que hicieron a Rajoy, el seguir apoyando a Sánchez. Y luego el tema de los presupuestos. Hombre, él, su voluntad es, evidentemente, que se prorroguen por tercer año consecutivo. Esto es inasumible e inadmitible. Ya no solamente desde el punto de vista político e constitucional, y sobre todo democrático. Tú no puedes estar prorrogando unas cuentas que están lastrando la actividad económica de España. La propia actuación, ¿no?, de las autonomías, el dinamismo de la economía, todo está dependiendo de que haya efectivamente unas cuentas públicas. Yo no creo que él pueda seguir, insisto, si no saca los presupuestos en este trimestre próximo.
Pero es que, vamos a ver, estamos a 25 de julio. Durante el mes de julio, cuando la situación era normal en España, era cuando se presentaba el techo de gasto. Claro. Y sin este procedimiento, todo apunta a que el gobierno entra en riesgo máximo de no presentar los presupuestos antes del 1 de octubre. Y lo peor de todo esto es que se ha normalizado, parece que ya tenemos que asumir como si fuera algo normal, que el gobierno no presente los presupuestos. De hecho, el propio presidente, en ese viaje de vuelta con los periodistas que la acompañaban, dio esa sensación también, que, bueno, que si no los presentaba los de 2026, que tampoco pasaba nada.
No, bueno, es que él ya dijo que gobernaría con o sin el legislativo. Eso lo ha dicho abiertamente. Y yo estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Antonio. Esa es la posición que hay que tener, que es tenemos que seguir defendiendo los principios mínimos del Estado de Derecho y del funcionamiento de una democracia. Y esos principios mínimos son exactamente esos de los que estaba hablando Antonio, ¿no? Tienes que presentar unos presupuestos, no puedes gobernar sin presupuestos, los socios te pueden abandonar si judicialmente te deben abandonar, si judicialmente la cosa va a más. Yo creo que no haría falta ni que fuese a más. A mí ya me parece suficientemente grave todo lo que está pasando como para que los socios se quitasen de en medio. El problema es que todas esas líneas rojas que hemos ido trazando durante toda esta legislatura, cada día se colocan 5 metros más allá y viene otra nueva línea roja que esta ya no la va a pasar y la vuelve a pasar. Hemos llegado a un punto en el que esto ya no va de que Pedro Sánchez tenga que dejar de ser presidente del gobierno porque la situación le acorrala, sino de ¿hasta cuánto tiempo es capaz Pedro Sánchez de resistir saltándose líneas rojas sin que el electorado se lo haga pagar?
Claro, pero es que lo decías, ¿no? Ante un escándalo siempre le llega otro mayor. Y eso provoca también cierta narcotización de la gente que ya dice, bueno, pues vale, pues seguimos, ¿no?
Es que pero, es verdad que es sorprendente. Que a estas alturas, con todo lo que ha caído, el Partido Socialista en las encuestas siga aguantando de esta manera, ¿no? Porque es verdad que ahora las últimas encuestas le dan alrededor de 100 escaños, pero es que hay que recordar que hace no mucho el Partido Socialista tenía 84 escaños en el Parlamento, en la época de Rubalcaba y tal. Es decir, que eran épocas en donde había muchísimos menos escándalos de corrupción y, por supuesto, no se habían sobrepasado las líneas rojas. Y sin embargo el PSOE era más penalizado por su electorado
sí que
hoy.
Sí que estamos viendo que esa penalización les llega en determinados territorios. Hoy la encuesta que publica el periódico El Mundo referente a Galicia, si ya de por sí estaba en un auténtico suelo, el PSDG en las autonómicas el 24 se quedó en el 14%. Atentos porque esta encuesta que publica hoy el periódico El Mundo apunta a que la estimación de voto estaría en el 11,8%.
Sí, sí.
Una auténtica debacle.
Claro, lo que está pasando es que Sánchez... como se ha escorado a la extrema izquierda, lo que está haciendo es quedarse con los votantes de Sumar y de Podemos.
Por eso crece, claro. o se mantiene, perdón.
Y luego claro. como está en una línea muy, digamos, condescendiente con los nacionalismos e independentismos, pues claro, está muy fuerte en Cataluña, en el País Vasco, pero claro, en el resto de España está cayendo a niveles nunca vistos, ¿no? Pero lo que digo, en el conjunto, cuando lo sumas todo... Y como consecuencia de la ley electoral que tenemos en España, pues la verdad es que aguanta relativamente bien, ¿no? Entonces, tú decías, o estabais comentando lo de las líneas rojas, lo de la falta de escrúpulos, ¿hasta cuándo? Bueno, pues como está en manos de unos socios que en realidad odian España y que están muy encantados de la situación actual, en realidad Sánchez solo puede estar al frente mientras su propia gente se lo permita. Y cuando digo su propia gente es pues todos los cargos que tiene el Partido Socialista, todos los políticos del Partido Socialista, todos los cargos intermedios, los militantes del Partido Socialista y los votantes del Partido Socialista.
Claro, Álvaro,
son ellos los que se tienen que dar cuenta de la gravedad de la situación y de momento no parece molestarles mucho.
Pero respecto efectivamente a las encuestas, es evidente que está sufriendo un desgaste notable el Partido Socialista y aún así se mantiene, pero gracias a todo lo que recibe de la extrema izquierda. O sea, no es que crezca el Partido Socialista o se mantenga porque su voto es tiene una base electoral muy fiel. No, está recibiendo mucho voto también de la extrema izquierda, de todas esas izquierdas que están, ahora mismo en el lo que llamamos el espectro Frankenstein. O sea, es un voto que va y viene. No es un voto que sea, en fin, de una fidelidad extrema, ni mucho menos. Y lo que pueda mantenerse el Partido Socialista es lo que decrece precisamente Sumar o Podemos, o en fin, o incluso Esquerra Republicana de Cataluña, a quien le araña también mucho voto en Cataluña. En cualquier caso, lo de los socios, hombre, si mientras puedan seguir sacando la hijuela no van a dejarle caer, si eso es evidente, y van a seguir exprimiéndole, pero llegará un momento también que tendrán que plantearse si eso no les desgasta electoralmente. Ya se vislumbra, por ejemplo, en el caso de Junts, dice, oiga, nos conviene seguir apoyando a alguien que al final, bueno, sí, nos entretiene, que si la amnistía efectivamente nos da, nos contenta con algún gesto, con llevar la posibilidad a Bruselas de que si aquí se abre o se considere oficial también el catalán, etcétera, pero al final no se dan los pasos decisivos que ellos están reclamando. Tampoco de momento el referéndum, aunque lo van a reclamar o lo van a pedir. Pero luego valoran desde el punto de vista electoral si todo esto les conviene, y parece que no, a tenor de lo que esas encuestas están diciendo, ¿no?
Pero esos partidos ya están muertos electoralmente, ¿no?
Bueno, pero
Junts ahora mismo, ¿qué haría si hubiese...? Ya ha llegado a un punto de agonía en el que lo único que les compensa es seguir adelante con esto hasta que les dure.
Bueno, y también hay que tener en cuenta que en ciertos territorios y en ciertos electorados la situación actual no pasa factura, porque en realidad estamos en un nivel de sectarismo y de polarización en el que pues hay electorados que premian apoyar a Sánchez por la simple idea de que así no gobierna la derecha y la extrema derecha. Es decir, que yo, esta idea de, oye, no, los socios de Sánchez en algún momento serán penalizados por sus electorados. Pues yo esto no lo veo mucho, porque realmente España está ahora tan fracturada que hay un montón de gente empeñada en que no haya alternancia política en el gobierno. Y, por tanto, prefieren un mal Sánchez, un mal PSOE, un PSOE corrupto, sí, que un PP.
Ese es el leitmotiv, efectivamente, claro, por el que ahora mismo están trabajando, y además te lo dicen abiertamente. Claro. Y demuestran sus pocas convicciones democráticas.
Eso, ese fue el argumento que
anteponen. Claro, es que anteponen sus intereses personales a los de los ciudadanos en general. Cuando dice usted, ¿por qué no convocamos a urnas y sabemos si realmente ustedes siguen teniendo esa mayoría parlamentaria que fraguaron para conseguir la investidura de Sánchez?
Es que ese es el argumento que le
aquí se trata de evitar que haya alternancia política, y se trata de evitar que llegue la extrema derecha.
Ese es el argumento que le llevó claro, a Pedro Sánchez precisamente no ganar las elecciones hace justo 2 años, pero sí, claro, le permitió poder gobernar. Quiero hablar del caso de Juana Rivas, si os parece, porque hoy, este viernes, en Granada, se produce un nuevo intento de entrega del pequeño, de 11 años, del niño pequeño, al padre, a Francesco Arcuri. Y hay que recordar que es un mandato judicial, que únicamente se aplazó el pasado martes después del circo que montaron la madre y compañía en una exhibición del pequeño sin ningún tipo de escrúpulos. Ya les ha dicho la juez del juzgado número 3 de instrucción que paren ese disparate, que lo hagan con discreción y sin cámaras de por medio. A todo esto hay un auto de la Audiencia de Granada en el que imputa por secuestro de menores, porque hay que recordar, y esto hay que ponerlo por delante, la madre, Juana Rivas, acumula 7 meses reteniendo ilegalmente en España a su hijo Daniel. Esto es lo mismo que hizo hace 8 años, por lo que fue condenada por la Audiencia de Granada, sentencia ratificada por el Supremo y luego indultada por el gobierno de Sánchez. Y el papelón, y ya me callo, el papelón que está jugando en todo esto el gobierno y el poder político, llamando incluso a ese populismo que atiende a o que quiere dar amparo a la desobediencia, saltándose las leyes. Por eso decía que lo importante aquí es la entrega de hoy se produce por un mandato judicial de las autoridades italianas.
Es que ante eso el gobierno no debería decir absolutamente nada. Es decir, es que el gobierno debería dejar que la justicia actúe y que se cumplan lo que dicen las resoluciones judiciales. A mí esta intromisión constante del gobierno por puro sectarismo y por puro populismo me parece de lo más zafio que podemos ver actualmente en España. Y, por cierto, ahora que has recordado muy bien los datos de cuando fue condenada la otra vez e indultada por Sánchez, hay que recordarle a la gente que si ahora esta imputación nueva sale adelante, ya no le podrán indultar, Antonio. Porque una vez que te han indultado y si has vuelto a reincidir, claro, no te pueden volver a indultar. O sea que cuidado, que esta mujer la están metiendo en una espiral, en un lío descomunal. Yo entiendo toda la situación en la que ella se pueda encontrar, pero me parece que la están utilizando de mala manera un montón de asociaciones y un montón de políticos que están buscando un propio beneficio partidista.
Y que están justificando que una madre pueda secuestrar a su hijo sin ningún tipo de consecuencia.
Es
el mensaje que se está lanzando.
Y luego hay algo que a mí también me molesta profundamente, y es que en este caso yo percibo que como la madre es española y el padre es italiano, aquí hay mucha gente que se pone del lado de la española casi como si fuera un partido de fútbol. Y oye, esto no es una cuestión de fútbol o de nacionalidades o de quién es nuestro compatriota. Me recuerda un poco, salvando las distancias, por supuesto, a este español que mató y descuartizó a otro tío en Tailandia. Es decir, había mucha gente que empatizaba con el español por el simple hecho de ser español, independientemente de que hubiera descuartizado a otro tipo. Y aquí lo mismo, yo veo que mucha gente lleva la camiseta puesta como si esto fuera un partido de la selección española. Oiga, no, si esta mujer, están diciendo los tribunales que tiene que entregar a sus hijos, pues oye, habrá que acatar las sentencias y las resoluciones judiciales. No podemos estar defendiéndola hasta el final, independientemente de lo que diga la justicia.
Y no solo eso, hay una evidente manipulación en este caso, porque el padre, lo venimos contando, vive en Italia, vive en Cerdeña, y el niño estuvo escolarizado allí en Italia. Y el niño, hasta las pasadas Navidades, estaba perfectamente tranquilo allí. Así lo recogen los informes y de ahí esa resolución de la justicia italiana. A partir de ahí, ¿qué ha pasado? Una manipulación que también recoge el auto de ayer de la Audiencia Provincial de Granada.
Vamos a ver, Antonio, es que son 7 meses los que ha retenido esta mujer o sustraído a su hijo menor aquí en España en contra de la sentencia que ya estaba dictada en Italia. Esto no va de que es mejor papá que mamá o a quién prefieres, a papá o a mamá. Yo creo que están sufriendo ambos progenitores, pues bueno, una situación realmente lamentable y triste, y desde el punto de vista sentimental, pues podemos imaginarnos que somos padres el tener que desprendernos de nuestros hijos porque tienen que irse con uno o con otro, efectivamente, y además no hay acuerdo de por medio. Que tenía que haber sido así. Y esto tenía que haber sido pues un hecho como el que probablemente se den en muchos casos en todo el mundo, en España también, de padres separados que al final tienen que hacer de la necesidad virtud y por el bien de sus hijos ponerse de acuerdo, hombre, en cuanto a la custodia. Bien, aquí no, porque se ha politizado el caso hasta este extremos vomitivos e insultantes, con una tal Paca Granados, esta señora asesora de Maracena, que es una perversión, y esta es la que dice, a las sentencias, por cierto, y los psicólogos que atienden a los niños, que está una mujer de una influencia extraordinariamente negativa para ellos. Y al final, bueno, pues esto tiene que dirimirse en el terreno de la justicia, y cuando hay tantas sentencias a favor del padre y en contra de la madre, en el sentido de que todas las denuncias que ha ido poniendo se han estrellado ante la realidad de que aquí no ha habido malos tratos hacia los niños, ni que estuvieran, en fin, siendo un tormento para ellos el vivir con el padre, todo eso se ha desestimado, se ha archivado. Lo sorprendente es que, por ejemplo, pues no haya habido también alguna condena por falso testimonio hacia esta mujer, que ha estado muy mal asesorada, y además que tiene el problema de que aquí hasta el propio ministro de Justicia entra en la batalla y, en fin, y quiere que, o pretende que no se respete una sentencia judicial, que esto es lo más insólito del mundo. El propio ministro de Justicia desafiando la legalidad. Es tremendo. Y aquí lo que hay que hacer es respetar lo que los jueces efectivamente están, después de escuchar a psicólogos, a las partes, lo que están dictaminando. Y por el bien del hijo,
respetar al niño,
esa es la prioridad. Pensar en el bienestar y en la protección de su menor todavía.
Eso es lo primero, los niños. Por ahí hay que empezar siempre este tipo de discusión. Y a mí me parece que cuando uno analiza este caso perdiéndole un paso, tomándole una cierta distancia y tratando de imponer la frialdad que exige un conflicto de este tipo tan complicado, yo por lo menos llego a la conclusión de que es un caso claro de corrupción ideológica. Y me explico rápido. En primer lugar, la parte que tiene que ver con el gobierno antisistema, que esto es un oxímoron impresionante que está poniendo en marcha el sanchismo, ¿no? Que el propio ministro, como decía Antonio, el propio ministro de Justicia ponga en duda las resoluciones judiciales en España y en Italia, que este es un caso que además nos permite hablar mucho de la verdad judicial, porque se han producido muchos pronunciamientos judiciales en dos países distintos y en distintos estamentos judiciales, ¿no? A distinto nivel. Todos ellos han determinado que, en contra de lo que dice la madre, el padre no es un maltratador. Queda un juicio que se celebrará en septiembre y, bueno, ya veremos. Hasta ahora, hasta el día de hoy, nadie ha podido determinar judicialmente que el padre sea un maltratador. Con lo cual, la primera parte de la corrupción ideológica está en que el gobierno, el propio sistema, está poniendo en duda el sistema. La segunda parte, que para mí es tan grave como la anterior, es hacer circular la idea de que en un conflicto entre una madre y un padre siempre tiene un poco más de razón la madre, aunque la realidad y los hechos constatados delante del juzgado, donde, por cierto, ha declarado el niño y ha sido escuchado por especialistas, psicólogos infantiles y por jueces, en ese contexto, no, es que van a dejar al niño en manos de un maltratador. Y en tercer lugar, el honor del padre, ¿quién lo protege? Porque aquí nadie está pensando en eso. Aquí todo el tiempo es que es un maltratador. El hijo dice que el padre lo va a matar porque está tal Paqui Granados, le grita, le dice que lo grite. Pero bueno, y el honor del padre, si ese hombre, si es un maltratador, ojo, si es un maltratador, que le caiga encima el peso y el sobrepeso de la justicia. Pero ¿y si no lo es? Claro, ¿dónde pues queda su
veremos
honor?
Veremos si hoy todavía hay hueco.
La duda ahora mismo le favorece a ese padre, Alberto, en el sentido de que todas las denuncias presentadas contra él por la madre han sido archivadas y le han dado la razón a él. O sea, que ya tiene ese beneficio de la duda a su favor.
Antonio, veremos si hoy todavía hay hueco para recuperar el sentido común. Se produce la entrega sin cámaras y protegiendo la intimidad del niño, como pasa con decenas, cientos y miles de casos similares. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Yo escribo para derribar el muro de los prejuicios, para explicar que la realidad es mucho más compleja de como la pintan los discursos sectarios. Y, en definitiva, para ayudar a los lectores a pensar en libertad. Soy Ignacio Camacho, columnista de opinión en ABC.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con la banana
a solo 0,99 el kilo, un 31% menos.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno.
Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.